Son las 7 de la mañana. El radar de Ibero 90.9 está en la posición perfecta. Listo para localizar la noticia.
¿Qué tal, Mario? Buenos días.
Qué gusto saludarte, Mario.
Los acontecimientos y sus protagonistas, todos captados por nuestro radar. A este detector de información no lo detienen ni los apagones ni las fuertes lluvias. Tampoco lo detiene la caída de las redes sociales ni la caída de la bolsa. Radar 99. Con Mario Campos.
Regresa la violencia a Guerrero, una balacera entre miembros del crimen organizado deja 11 muertos en la Costa Chica. Elementos de la Defensa Nacional logran la detención del Cholo, supuesto sicario de una decisión de los Chapitos. Tras cumplir una sentencia de 40 años, queda libre Doneto, fundador del cártel de Guadalajara. En tanto, en Estados Unidos, deportan a México al exgobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington. La secretaria anticorrupción del gobierno de Claudia Sheinbaum cancela la millonaria licitación para la compra bianual de medicamentos al detectar corrupción en Birmex. El Tribunal Electoral, sorpresa, le corrige la plana al INE y le otorga a servidores públicos y autoridades de gobierno la posibilidad de promover la elección del Poder Judicial del próximo 1 de junio. El presidente de los Estados Unidos dice que siempre no y pausa por 90 días los aranceles a prácticamente todo el mundo, menos a China, a quien le mantiene un arancel ahora del 125%.
Radar 99.
Buenos días, muy buenos días, bienvenidos a Radar 99. Yo soy Mario Campos y les saludo con mucho gusto en esta mañana de jueves 10 de abril del 2025. En esta mañana la que saludo a mi querida Vale Mendoza. ¿Cómo estás, Vale? Muy buenos días.
Hola, Mario, muy buenos días y muy buenos días a todos los que nos escuchen. Pues ya lista para el programa de hoy.
Qué bueno, Alfonso Cerqueda, ¿cómo te va? Muy buenos días.
¿Qué tal, querido Mario? Muy contento de saludarte y, por supuesto, de saludar aquí a quienes nos acompañan en cabina. También darles la bienvenida a quienes nos escuchan del otro lado del micrófono.
Muy bien, bienvenidas, bienvenidos. Marisa Chávez, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Hola, Mario, muy buenos días. Muy bien, emocionada de estar aquí un día más.
Un día más y ya sin aranceles, se respira diferente, ¿no?
Sí,
se respira diferente. En esto que hoy no tenemos aranceles, igual 90 días ya tenemos aranceles. Y esto que pues tiene a Donald Trump feliz jugando con el mundo, con los nervios del mundo. Ayer las bolsas, bueno, la locura, 10% para arriba de un jalón. Algunas se están haciendo muy ricos, puede estar usted seguro de eso. Y ya hay quien pide que se investigue si todo este numerito pues no ha sido con información privilegiada para quienes les dijeron compra ahorita, porque al ratito viene el anuncio, y cuando venga el anuncio, 10% en una sola jornada. Y bueno, muchos los tiene contentos y otros muy preocupados por lo que está pasando con los Estados Unidos. Querida Vale, la invitación, como siempre, para que nos acompañen con todos sus comentarios.
Claro que sí, Mario. Recuerden a todos los que nos escuchan que nos pueden contactar al 55-529-2599 o también nos pueden encontrar en todas las redes sociales como @Ibero99 o en el caso de Twitter o X como @Ibero99FM.
Ahí está la vía de contacto. A ti, Alfonso, si te quieren escribir directo, ¿cómo pueden hacerlo?
Claro que sí, Mario. Me pueden encontrar como @AlfonsoCerqueda. Y bueno, pues ahí estamos atentos, atentas a todo lo que nos quieran compartir.
Muy bien. Y a mí me encuentran como @MarioCampos en el caso de X y en el caso de Instagram como MacamposC. Son las 7:05. Y vamos a arrancar esta mañana con el resumen de noticias.
11 personas murieron en Tecuanapa, Guerrero, luego de un enfrentamiento armado entre integrantes de la agrupación criminal Los Ardillos. Entre estos estaría el denominado jefe de plaza, identificado como Aniceto Mora, alias El Cheto o Comando, identificado como jefe de plaza en Tecuanapa. Escuchemos.
Y 5 escuelas del puerto de Acapulco anunciaron también que han suspendido clases o las han hecho de manera virtual. Esto tras una ola de violencia que incluye asesinatos e incendios de negocios, presuntamente por parte del crimen organizado. Las acciones se tomaron tras hechos violentos en la zona de barrios históricos de Acapulco, lo que ha dejado hasta ahora un saldo de 3 personas muertas.
Elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional detuvieron a Samuel Arce Pérez, alias El Cholo, supuesto sicario de los Chapitos y operador de esa facción del cártel de Sinaloa. La detención se realizó en medio de un fuerte enfrentamiento entre fuerzas federales y presuntos miembros del crimen organizado en la ciudad de Mocorito, Sinaloa.
Y mientras uno entra, el otro sale. Ernesto Fonseca Carrillo, alias Doneto, presunto fundador y ex líder del cártel de Guadalajara, quedó libre tras 40 años de condena por ser presuntamente responsable del secuestro y asesinato del agente de la Administración de Control de Drogas Enrique Kiki Camarena y del piloto Alfredo Zavala. Doneto, quien permanecía en arraigo domiciliario, mantiene algunas investigaciones abiertas en los Estados Unidos, por lo que no se descarta pueda ser reclamado por las autoridades de ese país.
Y por otro lado, el exgobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington, fue ingresado anoche al penal del Altiplano en el Estado de México. Esto tras ser deportado. El exmandatario estatal fue entregado por la mañana en la frontera San Diego-Tijuana y posteriormente fue trasladado a las instalaciones de la Fiscalía General de la República para llevarle a cabo exámenes médicos. Yarrington tiene cargos pendientes por narcotráfico y crimen organizado.
Y en más historias del crimen, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno anuló el procedimiento de compra consolidada que incluía la adquisición de 4.982 millones de piezas de medicamentos tras detectar por segunda ocasión una supuesta venta sobreprecio por parte de algunos proveedores, además de múltiples irregularidades cometidas por Birmex durante la organización de todo el procedimiento. Esto pese a que desde el 14 de enero ya habían sido elegidas las empresas proveedoras para el 73% del pedido total, mismas que debían distribuir las medicinas a 26 instituciones de salud de todo el país a partir de marzo.
El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación desechó el acuerdo del INE que, con base en la ley electoral, determinó que ningún servidor público podía difundir la elección judicial. Los magistrados electorales discutieron sobre el acuerdo que establecía. La magistrada presidenta Mónica Soto y los magistrados Felipe de la Mata y Felipe Fuentes, cercanos a Morena, se pronunciaron a favor de que gobiernos y funcionarios públicos promuevan los comicios en el Poder Judicial Federal, con el argumento de que se podría caer en la realización de una elección silenciosa. Así ironizó la magistrada Soto.
Pareciera que parte de una de las propuestas que están presentándose hoy estuviera posicionando esta visión. Habrá un proceso electoral, bueno, hay un proceso electoral en curso, habrá elecciones por primera vez en la modalidad que se realizará. Hay más derechos para la ciudadanía, pero no hay que decirlo a nadie. Nadie puede decirlo, solo el INE.
Y por otro lado, les contamos que el Congreso de Yucatán aprobó la despenalización del aborto hasta las 12 semanas de gestación y con ello suman ya 22 entidades que garantizan la irrupción legal del embarazo. El dictamen fue avalado en cumplimiento a una sentencia emitida por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de agosto de 2024.
El Pleno del Senado de la República aprobó, y esta vez sí se pudo, por mayoría calificada, el nombramiento de 56 magistrados de tribunales electorales estatales. El nuevo listado se aprobó con 86 votos a favor, 34 en contra y una abstención, entre reclamos de la oposición de que se impusieron a candidatos cercanos a la Cuarta T. El martes, Morena perdió por primera vez una votación en la que necesitaba la mayoría calificada al no reunir los legisladores necesarios.
Scanner 360.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, autorizó una pausa de 90 días como parte de su plan arancelario, al tiempo que anunció un alza de los gravámenes para China al 125% con efecto inmediato. Trump anunció que impone aranceles del 125% a los productos chinos en respuesta a las represalias de Pekín, pero reducirá los gravámenes al resto del mundo al 10%. Tras el anuncio de Trump, la tranquilidad regresó a los mercados para tomar un respiro.
Y les contamos también que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, convocó a una cumbre por el bienestar económico de América Latina. Esto en medio de esta guerra arancelaria de Estados Unidos y China, en su participación en la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, la CELAC, que tuvo lugar en Honduras. La gobernante mexicana argumentó que la reunión buscaría hacer realidad una mayor integración económica regional sobre la base de la prosperidad compartida y el respeto a las soberanías de cada país y de los acuerdos comerciales de cada uno.
Hoy, después de 15 años del primer encuentro de esta comunidad, nos encontramos en un escenario internacional muy distinto. Son momentos de cambios profundos en el comercio mundial que afectan a nuestros países. Cada uno de nosotros, con legitimidad, busca lo mejor para sus pueblos y sus naciones. Sin embargo, considero que hoy más que nunca es un buen momento para reconocer que América Latina y el Caribe requieren de unidad y solidaridad de sus gobiernos y de sus pueblos.
Crack 90.9.
Y ahora vamos con un adelanto de lo que pasó en el mundo deportivo en estas últimas horas con el crack de 99, Omar García. ¿Cómo estás el día de hoy?
¿Cómo estás, querida Vale? Qué gusto saludarte. Igual, querida Marisa, querido Alfonso, querido Mario, por supuesto, quienes nos acompañan en esta mañana de Radar. Pues ya tenemos semifinales en la Copa de Campeones de CONCACAF. El día de ayer, el Inter de Miami pudo venir de atrás y derrotó 3-1 a Los Angeles Football Club. Y bueno, en la expectativa de que podía venir a Ciudad de México el conjunto de Lionel Messi, los Pumas hicieron un muy buen partido en el Estadio Olímpico Universitario. Sin embargo, con un gol en el agregado, el Vancouver Whitecaps al minuto 93 firmó el empate a 2 y con esto gana por goles de visitante esta eliminatoria, así que bueno, tendremos un representante de la Liga MX y un representante de la MLS en la final de esta Copa de Campeones de CONCACAF. Y bueno, pues ya por supuesto estaremos platicando el curso de estas semifinales, que bueno, tendrán a Tigres y a Cruz Azul protagonizando esto por la Liga MX, ya lo decíamos, y el Inter de Miami y el Vancouver Whitecaps por el lado de la MLS.
Muy bien, pues muchas gracias, como siempre, querido Omar, por este adelanto. Volvemos contigo un poquito más tarde.
Seguro, querido Mario, ya nos escuchamos en el Largos y Tendidos con el resto de la jornada.
Gracias. Es Omar García con la información deportiva.
Estado del tiempo.
Hola, amigos de Radar, es un gusto saludarlos. Les comento las condiciones del tiempo para el Valle de México. Durante el día se prevé cielo despejado y sin lluvia en la Ciudad de México y en el Estado de México. Por la mañana, ambiente fresco en la región y frío a muy frío en zonas altas. En el transcurso de la tarde, ambiente cálido. Viento del norte y noreste con rachas de 30 a 50 km por hora con posibles tolvaneras en la región. La temperatura mínima para la Ciudad de México oscilará entre los 8 a 10 grados Celsius y una máxima entre los 25 a 27 grados Celsius. Para Toluca, Estado de México, se prevé una temperatura mínima de 1 a 3 grados Celsius y una máxima de 23 a 25 grados Celsius. Desde el Servicio Meteorológico Nacional, Diana Bello.
Radar, localizando ideas.
Nuestro movimiento ha luchado siempre contra la represión y, a diferencia de ellos, no hemos realizado un solo hecho de represión y mucho menos de desaparición forzada.
Los testimonios que ellas nos han compartido sí hablan de que en México tenemos casos tanto de desaparición forzada, como ha dicho la ONU, como que esto está sucediendo de manera sistemática.
En Chiapas existe, son más de 2.220 casos.
Esto es sistemático, es un mentiroso. porque con él nos unimos en el estado de Chiapas, en San Cristóbal de las Casas, y él nos dijo que nos iba a ayudar, que él nos creía y que nos iba a apoyar.
Bueno, estamos escuchando evidentemente voces a propósito del tema de las desapariciones en el país. Y es que ayer empezamos con este tema después de que el Senado, a través de su presidente Gerardo Fernández Noroña, hiciera este pronunciamiento con el aval de Morena y sus aliados del PT, del Verde, en contra del Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas, que ha anunciado este proceso para nuestro país después de los años de fallidos de respuesta por parte del Estado mexicano de múltiples gobiernos, ahora de Claudia Sheinbaum, pero antes de López Obrador y antes de Enrique Peña Nieto y antes de Felipe Calderón, y así nos podríamos ir, sobre todo en estos últimos años de crecimiento de las desapariciones. Bueno, ante esto hay un posicionamiento del programa de derechos humanos de la Ibero. Ayer lo platicamos con el doctor Santiago Corcuera en este espacio y hoy queremos seguir con esta discusión. Y le agradezco mucho a Andrea Orcasitas Martínez, ella es la encargada de este programa de derechos humanos aquí en la Universidad Iberoamericana, que nos acompañe. ¿Cómo estás, Andrea?
Hola, Mario. Gracias por el espacio.
Al contrario, a ver, yo lo primero que quisiera poner sobre la mesa es que nos ayudes a compartir el diagnóstico. Porque si no entendemos qué es lo que está viendo este comité, que no es el único que lo ve, evidentemente, que lo ven los programas de derechos humanos, los activistas y sobre todo las víctimas, si no entendemos el problema, pues difícilmente podemos entrar a la discusión de las soluciones.
Claro, a ver, bueno, partiendo ya, como bien lo decías, ¿no? El pronunciamiento del programa parte de las observaciones, bueno, de las descalificaciones, ¿no?, del Senado a las observaciones del comité, al llamarlas irresponsables y temerarias. Y se debe entender que el comité no parte de un vacío, ¿no? La decisión del comité de aplicar el artículo 34 de la Convención, que además, cabe decir, México es parte desde el 2008, ¿no? No viene de la nada, sino que viene incluso de información que el mismo Estado mexicano le ha dado de manera voluntaria al comité desde el 2014. Entonces estamos hablando de un proceso que lleva más de una década en el que no solo el Estado mexicano, como bien lo señalaba, sino también organizaciones de la sociedad civil, colectivos, personas a título individual han ofrecido, han dado información de desapariciones por particulares y desaparición y casos de desaparición forzada también al comité para que lo evalúe, ¿no? Y para que pueda ahora sí que dar observaciones, posicionarse frente a lo que sucede en México. El comité se ha pronunciado además ya múltiples veces y también tuvo una visita en el 2021 y sacó un informe en el 2022 a raíz de pues todo lo que ha observado y toda la información con la que cuenta, ¿no? Entonces, primero empezar por ahí, que las descalificaciones, el rechazo por parte del Senado mexicano no está observando eso, ¿no? Y además también señalar que en ningún momento, porque creo que creo que varias personas coincidimos, ¿no? Lo que pareciera que hizo alerta en el Senado es como que el comité como que guiñó, hizo un guiño a que es una política de Estado, ¿no? Es decir, que las desapariciones se están cometiendo de manera generalizada o sistemática por una política deliberada por parte del Estado mexicano. Pero en ningún momento se ha dicho eso, ¿no? Lo único que el comité ha dicho es que existen indicios de que pudiéramos estar hablando de desapariciones forzadas generalizadas sistemáticas en el país. Entonces, partamos de ahí.
Esto es importante, perdón, esto que nos explicas es importante porque incluso si uno mira las redes, lo que hay es una personalización de la discusión como si fuera una persona que de manera arbitraria decidiera intervenir en nuestro país, lo cual además va acompañado de una xenofobia por ser extranjero y entonces cómo se atreve a opinar de lo que está pasando en México y por qué no lo dijeron en gobiernos anteriores y todo este relato que ya hemos visto. México, lo explicabas ahora, Andrea, forma parte de este entramado internacional que le permite a Naciones Unidas estar cotidianamente en conversación con el gobierno mexicano para hacer estas tareas. ¿Y qué implicaciones puede tener para la relación con Naciones Unidas y este comité la postura del Senado?
Bueno, de entrada un quiebre, que sería la verdad muy ilógico, porque, a ver, tenemos que entender que la colaboración con el comité no es la de entrada la decisión del comité de aplicar el artículo 34 no es un ataque, es decir, no es una forma más de cooperación que data, como ya lo había dicho, desde el 2014, ¿no? Debe entenderse como lo que es, un diálogo respetuoso y constructivo que busca lo que en teoría, además, el mismo gobierno mexicano también busca, ¿no? Que es detener esta tragedia humanitaria, es sentarnos en conjunto, aplicar mecanismos internacionales, pensar en conjunto cómo atender esta ya ni podemos hablar de crisis, porque llevamos más de una década en esto, este fenómeno, ¿no? Que pues estamos hablando de más de 126,000 personas desaparecidas. Entonces, ¿qué implicaciones tiene? Pues de entrada, cerrar espacios de diálogo, que para mí siempre va a ser un error, ¿no? Y más pensando también en lo que también está sucediendo de manera paralela hoy en el Estado, con el Estado mexicano, ¿no? Que son estas mesas de diálogo con las familias y con algunas organizaciones. Por lo que es necesario que el gobierno mantenga un diálogo colaborativo, ahora sí que con todos los actores sociales e institucionales, y esto también incluye al comité, ¿no? Porque, a ver, el comité son 10 personas expertas, colegiadas, con experiencia a nivel internacional, que han visto otras experiencias que han funcionado en otros países y que tienen información y aportes valiosísimos que podrían aportar también a pensar soluciones y respuestas a lo que estamos viviendo, ¿no? Entonces, si me preguntas, la descalificación por parte del Senado no solo es un error, sino también es meternos el pie a, pues, privarnos de buscar soluciones conjuntas con, ahora sí que con un comité que lo único que busca es colaborar.
Bueno, pues ahí está el tema, Andrea. Compartimos también a través de nuestras redes ahorita el posicionamiento del programa de Derechos Humanos de la Ibero, y te agradezco mucho la llamada.
No, a ti, Mario. Bonito día.
Igualmente. Andrea Casitas es la encargada de este programa de Derechos Humanos aquí, en que usted puede seguir en su cuenta de X como PDH Ibero, o la puede seguir, Andrea, como Anda Citas. Y bueno, pues ahí está el tema. Vamos a platicar más de esto, porque una de las cosas que dijo el senador Gerardo Fernández Noroña es que en México no hay, desde que, básicamente lo que dijo es desde que gobernamos nosotros, porque así dice, ¿no? Desde que somos de gobierno, refiriéndose evidentemente a Morena, a López Obrador y a la presidenta Sheinbaum, no hay casos de desapariciones forzadas. Y más tarde vamos a tener una entrevista para ver si es cierto eso. Acuérdense que desaparición forzada implica la intervención de alguna fuerza de seguridad del Estado. Puede ser una policía municipal, puede ser ejército, puede ser la marina, puede ser policía estatal, o la omisión de la participación de alguna manera de estos cuerpos de seguridad. De eso tendremos información más tarde. Por lo pronto, vámonos con las primeras planas nacionales e internacionales, que hay mucho que revisar en este día.
Planas y encabezados. Reforma.
Y arrancamos con el Reforma, que dice: toman solo 2 al día tours del Tren Maya, fracasan los paquetes con avión, tren y hospedajes. Los paquetes turísticos promovidos por el gobierno federal, que consideran traslados en la aerolínea mexicana y en el Tren Maya, tuvieron una afluencia promedio de solo 2 personas por día.
El Universal.
Senadores eligen magistrados. Oposición acusa que tienen cercanía con Morena. Esto después de que la mayoría de Morena y sus aliados en el Senado aprobaron por mayoría calificada los nombramientos de 56 magistrados electorales en 30 estados.
La Jornada.
Sheinbaum llama a América Latina a la integración económica. El encuentro de la CELAC propone una cumbre por el bienestar. Son momentos de cambios profundos en el comercio mundial que afectan a nuestros países.
Milenio.
Trump pausa los aranceles 3 meses y redobla ataque a China. El presidente de Estados Unidos anunció que suspenderá por 90 días los aranceles aplicados el pasado 2 de abril a 75 países. Pero con China la historia es diferente, pues le elevó las tarifas de 104 a 125%.
Excelsior.
Trump pausa su guerra, castiga aún más a China. Hay que ser flexible, justificó. Desde ayer y durante 90 días, el presidente de Estados Unidos reducirá los aranceles recíprocos a los países que no tomaron represalias comerciales luego de que les impuso tarifas.
El financiero.
Claudia Sheinbaum insta a crear cumbre de bienestar económico entre los países latinos y caribeños, con el objetivo de hacer realidad una mayor integración económica regional sobre la base de la prosperidad compartida y el respeto a sus soberanías.
El economista.
Trump usa garrote y zanahoria para aranceles, bolsas suben con fuerza, pausa 90 días tarifas excepto a China y se la eleva a 125%. Estados Unidos mantiene vigente solo un arancel de 10% a prácticamente todos los países, México y Canadá quedaron exentos.
El Sol de México.
Sospechan de corrupción y anulan compra consolidada de medicamentos. La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno declaró nulo el procedimiento de licitación para la compra de medicamentos, material de curación y auxiliares de diagnóstico para 2025 y 2026.
Prensa Internacional.
Y el New York Times dice, para Estados Unidos y China, un arriesgado juego de gallinas sin salida a la vista. La última medida de China, un arancel adicional del 50% a los productos estadounidenses. Ninguna de las partes quiere parecer débil cediendo, pero un colapso de sus lazos comerciales podría tener profundas consecuencias.
Y en el país, Trump cede a la presión de los mercados y aprueba una tregua parcial de 90 días en la guerra comercial.
Primeras planas y encabezados.
7:31 y ayer la noticia, ya lo vamos a analizar un poquito más tarde, pero ayer la noticia fue pues esta decisión de Donald Trump, que después de que había dicho que no iba a pasar y no iba a pasar y no iba a pasar, terminó diciendo que sí, que lo que se había filtrado finalmente se cumplió, 90 días de decisión de posponer. ¿Y las bolsas cómo van, Alfonso, esta mañana?
Así es, Mario. Pues fíjate que esta mañana todos los indicadores en verde, que es sorprendente cómo podemos ver esta imagen. Bueno, en Estados Unidos, ayer el Nasdaq tuvo su mejor jornada desde el 2001. El Standard & Poor's 500, que son los índices de referencia más importantes, su mejor jornada desde el año 2008 y el Dow Jones desde el año 2020. Por su parte, las bolsas europeas también repuntaron fuertemente. Madrid, París, Frankfurt y Londres con ganancias. En Asia también el cierre del Nikkei, más del 9%. Topix, más del 8%.
Esos ya son resultados de hoy.
De hoy, de esta jornada.
Bueno, pues sí, todos para arriba. Y si vemos también el detalle de las acciones, por ejemplo, estoy viendo al corte de ayer, Nvidia, esta empresa de chips, se fue, la acción tuvo el rebote de 18%, Intel 18%, Tesla, por ejemplo, que había venido cayendo, Tesla se fue al 22% de rebote. Por eso lo que le decíamos al arranque del programa es que quien tenga información, quien tuviera información, pues se hizo rico el día de ayer. Incluso las aerolíneas, por ejemplo, que yo creo que estaban temiendo el asunto de la recesión, y entonces seguramente pues, la idea de si hay recesión, pues los vuelos van a caer, había tenido una bajada, y United Airlines ayer tuvo una subida de 26%. Entonces imagínate que alguien pues compró ayer y le metió $1,000,000, pues se metió $260,000 en un día nada más de haber sabido. Curioso porque Trump en algún momento dijo, es un gran momento para comprar. Y bueno, pues se ve que él sabía lo que venía después. Pero bueno, ahí está el tema. Lo vemos en muchos de los indicadores en generales con el incremento. Y bueno, pues vamos a platicar ahorita porque hay varios puntos interesantes y uno de ellos es qué llevó a Trump a recular, qué le llevó a Trump a decir, pues siempre sí ponemos esta prórroga. Y vamos a platicar con el doctor Manuel Sánchez, que ya tenemos en la línea, economista, quien fuera subgobernador de Banco de México, y a quien siempre es un gusto saludar. Manuel, bienvenido, muy buenos días.
Buenos días, Mario, gusto saludarte y gusto saludar a tu audiencia.
Muchas gracias, Manuel. Oye, te buscamos por razones obvias, pero en particular yo quiero que nos ayudes a entender una cosa que me parece clave, según lo que he estado escuchando y leyendo estas horas, y es a la caída de las bolsas que ya le estaba metiendo presión a Donald Trump, algo empezó a ocurrir con el mercado de bonos del gobierno de Estados Unidos, y eso, dicen algunos, fue un factor clave para que Donald Trump metiera reversa en esta decisión. Entonces, si nos puedes ayudar para entender cuál es la lógica de estos bonos y qué fue lo que empezó a ocurrir con ese mercado.
Bueno, es muy interesante porque fundamentalmente lo que iba a ocurrir ayer, si se acuerdan, ayer era el día en que iban a empezar los famosos aranceles recíprocos. Aranceles que Estados Unidos había puesto unos días antes, había anunciado que entraban en vigor el día 9, es decir, ayer, y era con los países. Y creo que el mercado y el mundo estaba preocupado de que Estados Unidos estaba ya ampliando mucho la guerra comercial, no solamente con China o desafortunadamente con sus socios comerciales como somos nosotros, México y Canadá, sino básicamente todos los países del mundo. Y había un sentimiento, yo creo que de preocupación. Entonces, básicamente durante la noche de ayer, de antier, los bonos, los precios, o sea, la gente, muchos inversionistas empezaron a vender muy fuertemente los bonos gubernamentales. Y es una señal de mucha desconfianza. Es una señal también muy extraña, porque cuando las bolsas caen, tú mencionaste un rato que ya llevaban varios días las bolsas cayendo, fundamentalmente con preocupaciones de que Estados Unidos iba a entrar a recesión, precisamente como resultado de estos aranceles que estaba poniendo pues a China y a muchos países. Entonces, en ese ambiente hay mucha preocupación. Generalmente, cuando hay caída de bolsa, la gente se va como refugio seguro a los bonos. Eso suban los precios de los bonos y bajen las tasas de interés. En esta ocasión estaba la gente corriendo tanto de bolsa como de los bonos gubernamentales. Una situación muy extraña. Se estaban yendo a otros
países. ¿Y por qué eso, Manuel? Porque entiendo esto de que normalmente este refugio en los bonos es porque Estados Unidos pues, tiene la garantía de que es el mejor pagador, ¿no? Por eso tiene la deuda que tiene, por eso puede seguir siempre financiándose, porque todo mundo tiene la certeza de que si tú le prestas al gobierno de Estados Unidos, es decir, tú inviertes ahí en sus bonos, a lo mejor la tasa es menos de lo que te paga México, lo que te paga Brasil, lo que te paga Turquía, lo que te paga el resto del mundo, pero tiene la seguridad de que te va a pagar. Y por eso la corrida, digamos, el camino a vamos a comprar esto en tiempos de incertidumbre. ¿Qué dice de fondo esta decisión entonces de que empezara a generar, a venderse esos bonos?
Dice de fondo algo muy importante, que el famoso privilegio exorbitante que alguna vez un político francés usó como expresión para caracterizar la fortaleza del dólar como moneda de reserva mundial, pues tiene sus límites. Cuando el gobierno, es decir, es como se usa tanto el dólar a nivel internacional, la deuda externa de Estados Unidos, a diferencia de la nuestra, pues realmente es una deuda que ellos mismos para pagar, ellos mismos pueden emitir su propia moneda, no están usando ninguna otra moneda, por eso es muy segura la moneda de Estados Unidos, pero llega un límite cuando el público prefiere mejor irse a euros, que es lo que sucedió antier, irse a yenes japoneses, irse al franco suizo. Entonces yo creo que fue una llamada de atención muy fuerte contra el gobierno de Estados Unidos. Se reunieron durante la mañana, hubo una subasta de bonos gubernamentales. Se esperaba que iba a estar muy poco atendida, iban a subir todavía más las tasas de interés, y yo creo que eso claramente detuvo a Trump. Trump creo que no se arrepiente de su modelo de que el desarrollo de Estados Unidos está basado en aranceles, pero el mercado lo acorraló finalmente. Eso es lo que creo que, y tuvo que echar reversa, 90 días de pausa. Sigue la incertidumbre, los bonos, las tasas de interés de los bonos gubernamentales se dieron, la subasta salió relativamente bien, y bueno, sigue la incertidumbre, ese es el problema con el presidente Trump.
Ahora, déjame irme a otro aspecto de lo que pasó en estas últimas 48 horas, que además así tenemos que ir en este momento, ¿no? Lo que hay al momento, porque puede cambiar el panorama.
Por hora, ¿no?
Casi. Sí, por hora, sí, por tweet, digamos, por mensaje del presidente Trump. Déjame preguntarte, Manuel, sobre el tema de la confianza. Ahorita lo explicabas en el tema del mercado de bonos, pero el otro es en el mercado de bolsa. Y esto que ha empezado a crecer por parte de, sobre todo, legisladores demócratas, que dicen, oigan, hay que revisar si no hubo información privilegiada para aquellos que sabían que iba a poner Trump primero los aranceles y entonces a lo mejor vendieron antes de la caída. Pero vamos a suponer que ahí no le avisó a nadie. ¿Qué pasa con si alguien supo y compró acciones antes de que se anunciara posponer estos aranceles 90 días y que decíamos ahorita las cifras, Manuel? Hay acciones como la de Tesla que subió más de 20 puntos, la de American Airlines 24%, y así podemos ir revisando varios, de tal manera que hay gente que seguramente hizo mucho dinero con esto, y mi pregunta es si esto no daña también la confianza en el sistema bursátil de Estados Unidos.
Absolutamente, si hubo algo de información privilegiada, que es la sospecha de mucha gente, y es muy razonable, por lo menos no descartar la hipótesis, es un delito federal, que es condenado en cárcel, con cárcel. Es obvio que hubo información que pudo haber sido utilizada. De hecho, el presidente dijo, es momento de estar comprando.
Sí, sí, sí.
Es bastante sorprendente, digamos, por usar un adjetivo educado. Ese comportamiento es, no hay precedente que yo recuerde que un presidente esté interviniendo tanto en los mercados financieros y que puede razonablemente hacer surgir la sospecha de que se están favoreciendo algunos personajes importantes que cercanos al presidente Trump.
El tema, ahora entramos al tercero, ¿no? Porque hablamos de los bonos, hablamos de la bolsa y ahora hablamos al tema de los aranceles. Y hay como una lectura de, bueno, pues ya se quitaron estos grandes aranceles de reciprocidad que anunció ahí el presidente Donald Trump en esta tabla en la Casa Blanca, pero nos quedamos con un arancel generalizado del 10%, y ahorita vamos al caso chino en particular, pero déjame detenerme en el generalizado, porque ¿qué efectos puede tener eso para la economía de Estados Unidos en términos de la inflación que han venido batallando con ella en los últimos tiempos y que parece que hacia el final de Biden habrían más o menos logrado estabilizarla y que por eso Trump quería incluso que las tasas de la Fed las bajaran? ¿Qué pasa con eso?
Bueno, contrario al imaginario popular y al imaginario del presidente Trump, el principal afectado cuando hay un país que impone aranceles a otro país es el que impone los aranceles. Afecta a todos los consumidores, los consumidores tienen que pagar mayores precios por los precios o por los bienes de importación. Esta pérdida o este incremento en los precios del consumidor es muchísimo más importante que el beneficio que le das tú a los productores nacionales para sustituir las importaciones. Al final, una lección, digamos, de economía básica es que el país pierde en su bienestar, porque hay ineficiencia en esto, hay los productores internos no son tan eficientes, tan productivos como por algo estaban comprando los consumidores bienes en el extranjero. Claro. Sí se afecta, digamos, en este caso al otro país, al país al que se le ponen los aranceles, pero a ese país, por ejemplo, China puede voltear y vender sus productos a Vietnam, a a otros países. Y sí le puede pegar algo a los productores, que digan políticamente lo que tiene el país como en mente. No voy a afectar a los sectores sensibles en el otro país, pero los países tan grandes como China se pueden defender y reorientar sus exportaciones. Entonces, al final del día, es un balazo principalmente, no únicamente, principalmente un palazo en el pie para el propio país. Y correctamente tú señalas riesgos de inflación, y hay muchos economistas, principalmente los economistas serios de Estados Unidos, que ya están no solamente prediciendo, sino ya señalando que Estados Unidos de manera anticipada está dentro de un proceso recesionario, que ya está en recesión y que muy pronto, muy probablemente vamos a tener ya datos. A finales de este mes vamos a tener datos que probablemente apuntan a una caída del PIB durante el primer trimestre, como porque los inversionistas, los que están construyendo fábricas, aumentando sus instalaciones, pues tienen un horizonte de largo plazo. Con esta incertidumbre que ha creado el presidente Trump, pues se ha detenido la inversión y muy probablemente ya se reflejó incluso en el primer trimestre en la producción general en el PIB. Entonces, sí, hay una expectativa de que cae el PIB este año. No sabemos cuánto, depende de la terquedad del presidente Trump y la ampliación de la guerra comercial, las medidas de compensación de parte de afectados, etcétera. No, el panorama no es nada halagüeño y es pues parte de un modelo equivocado de parte del presidente Trump.
Y vaya ambiente que se está construyendo y que, como bien lo explicas, no se resuelve. Vale, tú tienes una pregunta para el doctor.
Sí, buenos días, doctor. Lo saluda Valeria Mendoza. Y a propósito de esta posible recesión, ¿qué medidas pueden tomar los ciudadanos en Estados Unidos para tratar de proteger sus finanzas ante la incertidumbre que ha llegado con Trump?
Bueno, no solamente las personas desde el punto de vista financiero. Cuando hablamos de recesión, es que puede aumentar el desempleo, puedes perder el trabajo, va a haber menos ingreso, puede suban tus sueldos. Es decir, es un efecto real, no solamente financiero. Y en ese sentido, yo creo que los consumidores y el público general en Estados Unidos están siendo protegidos, por decirlo de alguna manera, por los famosos vigilantes de bonos. Bond vigilantes, así les dicen en jerga técnica, que fue precisamente lo que hablamos hace un momento, que han detenido y detuvieron y podrían volver a detener al presidente Trump de continuar con la guerra comercial. Entonces yo creo que es muy bueno que los mercados sigan haciendo su función de vigilantes. Esperemos que no sea una recesión fuerte. Pero mientras las personas que invierten, que tienen recursos para invertir, pues lo que está ocurriendo, sobre todo con un mercado financiero tan globalizado, es irse a otras monedas. Mencionaba hace un momento inversiones incluso en yenes, en euros y en el franco suizo. Hay en los bancos americanos hay muchas ofertas de inversión, pero al final se ha regresado un poco la inversión. Bueno, ayer fue un día de fiesta, ¿no? Como sabes, se regresó, hubo una recuperación muy fuerte de las bolsas, pero el panorama bursátil de todas maneras puede estar dañado independientemente de esta recuperación tan fuerte de ayer por las perspectivas de recesión. Entonces, ¿qué puedes hacer? Pues tradicionalmente el bono gubernamental es un buen refugio. Pero si se sigue portando mal el gobierno de Estados Unidos, pues existen otros bonos y otros instrumentos en otras partes del mundo.
Bueno, Manuel, pues muchas gracias. Y si nos lo permites, estaremos tocando tu puerta muy seguido, porque necesitamos luz en estos tiempos de tanta confusión.
Pues espero que no los haya dejado más confundidos,
No, muy claro, como siempre, Manuel. Muchas gracias.
Un gusto en saludarlos a todos.
Igualmente, el doctor Manuel Sánchez, economista, vicegobernador de Banco de México. Y tú decías, Alfonso, la otra variable que ya no nos dio tiempo, pero otro día le entraremos, el petróleo, ¿no?
Así es, Mario. Es interesante ver cómo el petróleo pues no reacciona de la misma manera que las acciones, tan inmediato el efecto.
Bueno, y primero porque el petróleo bajó. ¿Y por qué bajó el petróleo? Por el temor de la recesión, ¿no? Si hay recesión, hay menos consumo de energía. Si hay menos consumo de energía, hay menos demanda de petróleo. Menos demanda de petróleo, precios bajan, ¿no? Entonces, bajaron bolsas, bajó petróleo. Y las acciones, por cierto, Alfonso, para quienes ya decían, ya la libramos. Standard Poor's 2.12 abajo. Nasdaq 1.81 abajo en este momento. Moviéndose.
Así es, Mario, como tú decías, esto es cada minuto, cada hora, hay que estar pendientes. Vamos a ver qué es lo que... a lo que se atribuye esta baja en estos primeros minutos.
Pues sí, pues vámonos justamente con la información económica.
Radar Económico.
Bueno, pues esta mañana, como sabemos y como lo hemos platicado, Estados Unidos está en el radar. El tema de la inflación también es un dato que se acaba de dar a conocer. En Estados Unidos se ubicó en 2.4% en 12 meses, esto en términos anuales, en este mes de marzo, una disminución mayor a la esperada por los analistas debido fundamentalmente, precisamente, a la caída del precio del petróleo. Así lo informaron en Estados Unidos en esta mañana. Y esta pausa arancelaria de 90 días tiene reacciones. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, dijo que la drástica decisión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, da a decenas de países, dice, un paso importante hacia la estabilización de la economía mundial. Von der Leyen, que dirige el brazo ejecutivo de la Unión Europea, dijo que el bloque seguía comprometido con unas negociaciones constructivas con Estados Unidos, con el objetivo de lograr un comercio sin fricciones y mutuamente beneficioso. Por otro lado, las redes sociales también estallaron con acusaciones de que el presidente de Estados Unidos jugó un esquema inverso de bombeo y descarga con la economía estadounidense, haciendo bajar los precios de las acciones solo para comprarlas antes de que los precios subieran nuevamente. El senador demócrata Adam Schiff solicita una investigación sobre el uso de información privilegiada. México no está incluido en los aranceles recíprocos del 10% anunciados el día de ayer por el gobierno de los Estados Unidos. Así lo informó por redes sociales Marcelo Ebrard, secretario de Economía. Por su parte, el mercado energético y cambiario, pues como ya lo anunciábamos y lo comentábamos, ganan las bolsas, pero el precio del petróleo cayó 2%, esto por los persistentes temores de la guerra comercial y recesión. Por su parte, el tipo de cambio ayer cerró en los 20 pesos con 28 centavos por dólar. En esta mañana se vende en 20 pesos con 44 centavos, mientras que el Bitcoin cotiza ya en los $81,700.
Gracias, Alfonso, por la información, y déjeme agregarle una noticia vial para quienes tengan que ir esta mañana hacia Toluca. Le cuento que la autopista Chamapa La Venta está cerrada. Y lo peor es la razón por la que está cerrada. Hay un tráiler que está atravesado, pero lo grave es que el conductor murió por impacto de bala. Ya saque usted las conclusiones de esto que le acabo de contar. Esto fue desde la madrugada, alrededor de las 3:47. Capufe reportó el cierre de la autopista Chamapa La Venta. Y en este momento, por lo menos en esta nota que comparte SDP Noticias hace unos minutos, se mantiene el cierre hacia Toluca. Y bueno, por supuesto, no podemos minimizar el hecho de que este cierre sea por el impacto de bala, o sea, por el asesinato, pues, del conductor de este vehículo. 7:52.
CIMAC. Periodismo con perspectiva de género.
Mi nombre es Isabel Torres, yo soy madre de Cassandra Isabel Arias Torres, desaparecida el 17 de diciembre de 2022 en el estado de Chiapas, municipio de Nogalzábal.
Mi nombre es Hilda Moreno Hernández, originaria de Chiapas. Mi hijo fue desaparecido el 6 de diciembre de 2023. Hasta ahora no tengo nada. Mi nombre es Estela Santos Rodríguez, él es mi hijo Brian Fernando Mesa Santos. Mi hijo es originario de Puebla. Mi hijo se fue a Palenque, Chiapas, a estudiar agronomía. Él estaba estudiando en la Facultad Maya. Y
mi hijo fue desaparecido el 4 de marzo de 2024.
¿Que los obligaron a matarse entre ellos? Sí, los obligaron a matarse entre ellos. Mi hijo, solo sobrevivieron mi hijo y otro. En ese tiempo, en el 2017 que él desapareció, se llevaron a 15 muchachitos.
Nuestro movimiento ha luchado siempre contra la represión y, a diferencia de ellos, no hemos realizado un solo hecho de represión y mucho menos de desaparición forzada.
Bueno, escuchamos testimonios, ya lo oyó usted, de madres que han reportado en estos tiempos de desaparición. Y es que vamos a seguir con este tema, lo vamos a estar analizando varias veces a lo largo del programa. Y ahora vamos con Lucía Lagunes. Querida Lucía, ¿cómo estás? Muy buen día.
Muy buen día, Mari. Después de escuchar a estas madres, creo que cualquiera de nuestra audiencia se le encoge el corazón.
Pues sí.
Porque esta es la realidad que se sigue tratando de ocultar y que es imposible, Mari. Porque ahí está. Y lo que hace la resolución precisamente del Comité de Desaparición de la ONU al tratar de activar el procedimiento del artículo 34, pues es colocar en el centro de la conversación política la desaparición de personas en nuestro país.
Uh-huh.
Y desgraciadamente no está siendo bien leída por la esfera política, y por eso es importante traer al diálogo los estragos de la inacción de las autoridades ante la denuncia de desaparición de una persona, especialmente además cuando se trata de mujeres. Lo que escuchamos en esta intro que ustedes hacen de los testimonios de estas madres desesperadas buscando a sus hijos es lo que ocurre en este país a lo largo y ancho del territorio nacional todos los días. Madres que están en la agonía, déjame usar esa palabra, uh-huh, porque uh-huh. He entrevistado a varias de ellas y lo que viven es una agonía de no saber qué les pasó a sus hijos.
Que no se va nunca, Lucía.
No, nunca, nunca. La mantienen más o menos a partir de la búsqueda, Mario. Eso es uh-huh. lo que no termina de entenderse. El motor de la búsqueda a ella les da vida porque es precisamente querer saber, querer tener la verdad. Y mira, Mario, cuando las autoridades no son sensibles de entender este dolor, cuando no se mueven, cuando hay una madre que denuncia y ellos simplemente no hacen nada, lo que están provocando es una sentencia de muerte para esa persona que está desaparecida. Y especialmente cuando se busca a una joven, porque en nuestro país cada dos horas una persona menor de 18 años es desaparecida. Y de cada tres de estas personas, dos son mujeres. De ese tamaño es lo tremendo de este país. No importa la edad, no importa la colonia, el estado, el municipio, el nivel económico, no importa. Las personas en este país están siendo víctimas de esa desaparición. Pero además, yo te diría, son doblemente desaparecidas porque la autoridad se niega a buscarlas. Muchas de ellas no son buscadas porque aún cuando hay una normatividad, las autoridades siguen sin hacer nada, escudándose muchas veces en prejuicios sexistas. Muchas veces hemos escuchado a las madres buscadoras denunciar que la autoridad no quiso levantar la denuncia porque ellos dicen, ¿verdad? Seguro ella está con el novio y al rato regresa. O porque él está enojado, está de fiesta, señora, no se ponga tan loca, regrese más tarde. Pero ¿sabes qué, Mario? Nunca regresan. Nunca regresan porque quedan atrapados, muchos de ellos, en las redes de las delincuencias y posteriormente son asesinados cuando estos grupos criminales deciden que ya no les sirven. Y eso quedó muy claro también, Mario, en el caso de Devani, de esta joven que tenía poco de cumplir 18 años y que ayer cumplió 3 años de su desaparición y posterior feminicidio. Y seguimos como los primeros días, sin saber la verdad de lo sucedido con esta joven. En lugar de que las autoridades de Monterrey se activaran para localizarla con vida, lo que vimos hace 3 años fue el escenario de la revictimización desviando la atención de búsqueda hacia la culpabilización de la víctima, y eso lo seguimos viendo con muchas desapariciones en nuestro país. Lo que ocurrió es que la Fiscalía de Monterrey perdió el tiempo buscando durante 13 días buscando demostrar que Devani era culpable de su desaparición, pues hasta que la presión de sus padres, amigos y la sociedad en su conjunto hizo que la buscaran, y ya sabes la historia. 13 días después finalmente localizaron su cuerpo en una cisterna abandonada del motel Nueva Castilla, mismo lugar que habían revisado, no recuerdo ya en cuántas ocasiones. Y la negligencia siguió, porque 3 años después no sabemos más del caso. No sabemos quién la desapareció, con qué motivo, quién la mató y quién la arrojó a la cisterna. Ninguna de las promesas que se hicieron entonces se cumplió, ni la del presidente Andrés Manuel, que aseguró que en este caso habría justicia y que habría cero impunidad. Y 3 años después, ¿qué tenemos? Pues que la impunidad sigue paseándose por este país del brazo de las autoridades, de los 3 niveles de gobierno, porque aquí los 3 niveles de gobierno federal, estatal y municipal, mi querido Mario, tienen responsabilidad, no solo en el caso de Devani, sino también en los miles de personas desaparecidas en nuestro país, porque no actúan, aun cuando saben lo que está ocurriendo. Porque este es el otro lado de la desaparición de México, desaparición en México, mi querido Mario, la falta de justicia. Los criminales saben que ninguna autoridad va a perseguirlos, que las víctimas que entran al sistema de justicia se van a quedar entrampadas en el laberinto de la burocracia. De acuerdo con la iniciativa Impunidad Cero, entre 2019 y 2022 se registraron 35,669 desapariciones en nuestro país, pero solo se reportaron 141 sentencias condenatorias por ese delito. Y en estados como Aguascalientes, Chiapas, Ciudad de México, Guerrero, Oaxaca, Quintana Roo y Yucatán, no se reportaron sentencias condenatorias por desaparición forzada. Es decir, aquí la impunidad en estos estados alcanzó el 100%. Y eso es parte de lo que el comité también tiene como parte de la información y de los argumentos para activar este artículo 34. Y mientras desde la presidencia, el Senado y las instituciones comparsas se siguen desgarrando las vestiduras en un falso nacionalismo por el anuncio del Comité de Desaparición de la Forzada de Naciones Unidas, las familias mexicanas siguen desgarradas, como escuchamos esos testimonios de las madres. Siguen en una sentencia también de muerte, porque ellas lo han dicho, Mario. Cuando no sabes dónde está tu hijo, tu hermano, tu esposo, tu padre, es una muerte en vida, porque el dolor les atraviesa todos los días de su vida. Y esa, Mario, es la realidad que no se puede negar, y es la realidad que hoy las autoridades mexicanas quieren darle la espalda, y no podemos permitir que esto ocurra, Mario.
De acuerdo. Muchas gracias, Lucía.
Un abrazo fuerte.
Gracias, Lucía Lagunes. Y le adelanto que más tarde, porque estamos escuchando diversas voces sobre este tema, más tarde vamos a platicar con Darwin Franco, a propósito, que es profesor investigador de la Universidad de Guadalajara, a propósito de esto de las desapariciones forzadas. Incluso vamos a platicarlo más adelante, Marisa, que tú hacías un apunte importante sobre, pues, lo que significa negar la realidad como un factor para que siga ocurriendo, ¿no? Pero se lo vamos a plantear un poquito más adelante. Por lo pronto, la invitación a que usted nos dé su opinión sobre todos los temas que hemos abordado hoy. Está, por supuesto, este de las desapariciones, esta manera del gobierno de tratarlo de manera tan absurda, por un lado con las reuniones y por el otro con las reuniones con los colectivos de búsqueda en gobernación, y por el otro desde el Senado queriendo expulsar al funcionario de Naciones Unidas que ha puesto el tema sobre la mesa, ¿no? Este absurdo de decir, bueno, entonces, ¿se reconoce o no se reconoce el problema? Que es la misma que desde el principio están batallando, Alfonso.
Así es, Mario. Es interesante cómo por primera vez, que también está esta nota en los titulares, la ONU inicia procedimiento por crisis de desapariciones en nuestro país. Y bueno, dice que son sistemáticas o generalizadas. Entonces es importante lo que nos has comentado en otras ocasiones, Mario, lo que se dice y lo que no se dice de un tema en específico.
Así es. Bueno, pues ahí está este tema. También sobre el asunto de los aranceles y lo de Trump, creo que lo de Manuel Sánchez fue muy claro, así que bienvenidos sus comentarios. 55-529-2599. Vamos a la pausa de las 8, son un poquito más, 8-3. Vamos a la pausa de las 8 y regresamos con Ernesto, con Vale, con Andrés, con Marisa, con una nueva ronda de noticias después de la pausa.
Radar 90.9.